Bueno, hermanos, a los que nos han saludado, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es una bendición de verdad estar acá y verles y que nos veamos y nos saludemos en el amor del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar y ya finalizando un tema que iniciamos ya hace varias semanas atrás, ¿cierto? Un tema que nos ha edificado porque nos ha robustecido nuestra doctrina, nuestra fe. El saber que somos salvos para siempre. Aunque por ahí hay un eslogan peyorativo, despectivo, que dicen, ustedes son de los salvos, siempre salvos. Cuando le pregunten eso, usted debe responder, sí, yo soy salvo, siempre salvo. Porque Cristo no me salvó por un tiempo, me salvó para siempre. Porque Cristo me dio vida eterna, no me dio vida condicional, ni vida temporal. Él me salvó de una vez y para siempre. Su sacrificio es eterno, su sacerdocio es eterno. Su sangre nos permite estar en esta gracia, ¿no es cierto? Así que es lamentable que hayan personas que critican, atacan, inclusive, esta doctrina tan maravillosa como lo es la doctrina de la seguridad eterna del creyente, ¿ya? Como hemos estado viendo en las Escrituras, es abundante, hermanos, y podríamos ver muchos textos más que hablan de esto. No es un asunto de interpretación, hermanos. No es un asunto de una visión subjetiva de alguien, de un hermano en particular. No, la Biblia enseña con muchos pasajes que nosotros somos salvos, siempre salvos. ¿Se entiende? Ahora, antes de ir al texto, es cierto que hay algunas argumentaciones que parten de esta premisa, y ya le he dicho en otras oportunidades, y se basan en esto. ¿Qué pasa con una persona que estuvo? Que militó, por decirlo así. Estuvo entre nosotros, ¿cierto? Escuchó la palabra, inclusive se bautizó, y después volvió atrás y vuelve al mundo. ¿Qué pasa con eso? Dicen ellos. La respuesta también está en la Biblia, y lo hemos estado leyendo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, hermanos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que debemos entender, hermanos, que nosotros no perseveramos para ser salvos. No es una obra humana la perseverancia para ser salvos. La perseverancia es una obra del Espíritu Santo. Es decir, el creyente persevera porque ya es salvo, porque ha sido regenerado, porque ha nacido de nuevo, porque tiene una nueva naturaleza. ¿Se comprende? Esa es la enseñanza puramente bíblica, sin interpretación, sin humanismo, sin subjetivismo, ¿cierto? Ideas humanas. Y estamos abordando un poquito lo que era la epístola a los hebreos. Repasemos un poco Hebreos capítulo número 11. Porque la última etapa de este estudio de la seguridad eterna del creyente la dedicamos a refutar, esa es la palabra más precisa, refutar pasajes que se utilizan para socavar esta doctrina. Es decir, la salvación no es tan segura como ustedes dicen, sí se puede perder. Y se hace uso de muchos pasajes. Ya lo hemos citado, Mateo 24, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo le responde usted a una persona que dice eso? Que el creyente sí va a perseverar. Porque el mismo Hebreos 10, capítulo 39, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esa es la respuesta bíblica. Pero aquí hay otro pasaje, dice que Pablo dice, no venga yo ser eliminado. ¿Se acuerda? También lo estudiamos, 1 Corintios 9, estamos haciendo un repaso para terminar. Pero Pablo no está hablando de eliminado, ser eliminado de la salvación. Pero sí ser eliminado ¿de qué? De la competencia, de la carrera, del premio, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todos nosotros, hermano, quiera o no quiera usted, si somos creyentes, estamos corriendo una carrera. Y la carrera es para obtener el premio, ¿ya? Es para obtener la corona, el galardón. Y si nosotros nos desviamos, hermano, en términos de enseñanza, y comenzamos a hacer cosas que no están en la palabra de Dios, ciertamente seremos eliminados de esta carrera. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder, ¿qué cosa? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso lo dice también la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha puesto obras para que andemos en ellas. No para que las hagamos, sino para que andemos en ellas. Él ya la hizo. ¿Y qué significa esto, hermano? que habrá obras que sí glorificarán al Señor y recibirán premio. Todos los que sobreedificaran en materiales nobles, que van a soportar el fuego, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante, oro, plata, piedras preciosas, eso va a recibir premio. Pero hay obras que no van a resistir el fuego, que son madera, heno u hojarasca, que se van a quemar. Por lo tanto, veamos cada uno cómo está sobreedificando, hermanos. De eso está hablando Pablo cuando dice, no sea que yo, siendo heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Heraldo era una especie una atalaya que tocaba una trompeta. De hecho, hay una trompeta muy larga que se llama heraldo, que tiene un sonido majestuoso, brillante. Y nosotros, cada uno de nosotros debe ser un heraldo. Debe sonar como una trompeta brillante con el Evangelio. Lamentablemente hoy día muchos suenan como corneta de cumpleaños, ¿ya? Porque hay un Evangelio diluido, guachento, hermano. Como me acuerdo la otra vez, ¿se acuerdan los vendedores de algodón? Y tocaban una corneta, sonaba impresentable el corneteo ese. Pero el heraldo es brillante, es glorioso, es majestuoso, porque habla del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, no sea que yo siendo heraldo para otros, venga yo mismo ser eliminado. De manera que no está hablando de la salvación, pero sí está hablando de la obra como cristiano, como creyente. Usted se preguntará, ¿dónde entonces daremos cuenta de aquello? ¿En el gran trono blanco? No, ¿dónde? En el tribunal de Cristo, que es un tribunal para creyentes, para cristianos. Ningún inconverso llegará al tribunal de Cristo. Ahí daremos cuenta de lo que hicimos siendo cristianos. Porque nuestros pecados ya fueron tratados, ¿cierto? En la cruz de Cristo. Muy bien. Entonces, entre eso y otros pasajes hemos estado analizando. Me acordaba también, cuando dice Apocalipsis, el que venciere, ¿no es cierto? Como dice el pasaje, lo voy a recordar para que no se olviden nunca más también, hermano, porque muy importante, son los caballitos de batalla que se utilizan para enseñar que la salvación se pierde. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estoy leyendo Apocalipsis 3:5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mí y delante de sus ángeles. De mi Padre y de sus ángeles. Bien. Aquí nuevamente se descontextualiza el pasaje y se dice, si tú vences, bien, pero si no vences, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Pero eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Precisamente está diciendo lo contrario a lo que ellos afirman, que nuestros nombres son indelebles, imborrables. No borraré tu nombre del libro de la vida. ¡Qué seguridad más absoluta, hermano! Eso es lo que está señalando la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos observando un poquito, ahora los invito a abrir su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 26. Donde dice el pasaje, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor testigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hasta ahí la lectura. Evidentemente, si nosotros descontextualizamos este pasaje, podemos enseñar perfectamente que si usted peca deliberadamente, usted pierde la salvación. Y alguien podrá decir, es que hay pecado deliberado y pecado no deliberado, pecado voluntario y pecado no voluntario. Dígame, ¿dónde aparece eso en las Escrituras, hermano? Lo estuvimos leyendo en Levítico, cuando el Señor habla del pecado, aún el pecado de ignorancia es condenado. ¿Sabía usted eso? Lo leímos. Si usted peca de ignorancia, usted es pecador igual. Por lo tanto, hermanos, repasemos esta doctrina. El tema del pecado no es o no se configura cuando usted practica el pecado, sino es lo que en su esencia es. Porque llegará un día en que usted dirá en la noche, cuando hace su devocional, Señor, no sé qué pecado cometí hoy día, estuve pero al 100%. Sí, puede ser, nuestra vida religiosa nos lleva a pensar así. Por eso que los fariseos se jactaban frente a los demás. Y el Señor les decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, tú no has hecho esto o aquello, pero mora en ti. Eso es suficiente para decir que somos pecadores. ¿Cómo interpretamos este pasaje entonces? Si pecaremos voluntariamente. Está hablando del contexto de Hebreos, hermanos. No lo puedo desprender del contexto de Hebreos. ¿De qué habla Hebreos, hermano? Habla de la superioridad de Cristo. El único camino para ser salvo es Jesucristo. Si aún así una persona insiste voluntariamente en resistir esta verdad, ¿qué es lo que le queda? ¿Qué le resta? Lo dice el versículo 27. Una horrenda expectación de juicio, hermano, de fuego. ¿Sí o no? No es una interpretación, mire lo que dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y aquí pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Se comprende? Es decir, hermanos, Hebreos está lleno de argumentos y contraargumentaciones frente a aquellos que insistían en ese tiempo y en el día de hoy todavía, en que la salvación no era solamente por Cristo. Ningún creyente nacido de nuevo, regenerado, hecho hijo de Dios, puede volver atrás, hermano. Es imposible. ¿Cómo un hijo puede dejar de serlo? Veámoslo en el plano humano, hermanos. Uno nace de nuestra madre terrenal, ¿cierto? Tengo un padre, una madre terrenal, y por más que ocurran situaciones, yo no puedo dejar de ser hijo de mi padre y de mi madre. Eso no se puede revertir, es irrevocable, lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué esta enseñanza de que un hijo puede dejar de serlo, hermanos? Es ridículo a la luz de la palabra de Dios, es un insulto, no solo al intelecto, lo principal, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Mire, para ir comprendiendo, yo quería seguir ahondando en este tema. Vámonos a Hebreos también, pero ahora vamos a ir al capítulo 2, por favor. Los invito a abrir Hebreos capítulo 2. Le voy a citar otro pasaje que también es una contraargumentación, digamos, de el escritor de Hebreos para aquellos que insisten en que la salvación no es solamente por Cristo, sino por la ley, por las obras de la ley, por los rituales de la ley y por toda la observancia de la ley. Mire, versículo 3, voy a citarlo aisladamente. Dice así, Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hasta ahí nomás la lectura. ¿Qué pasa si una persona nueva que llega a una iglesia, que está aprendiendo recién el ABC del Evangelio, una persona con más bagaje, con más expertise, con más elocuencia, le dice, la salvación se pierde, mira lo que dice. Ah, y la persona nueva dice, sí, efectivamente, si yo descuido la salvación, la pierdo. Porque aquí lo está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese que si yo aíslo este pasaje, evidentemente la salvación como enseñanza depende de quién. Depende del hombre. Depende del cuidado que el hombre tenga con este tesoro que le llaman ellos, que es la salvación. ¿Y dónde queda la perseverancia de los santos como obra de Dios? Queda obsoleta. ¿Por qué? Porque pasa a ser una obra humana. ¿Se comprende? Cristo murió en la cruz, derramó su sangre hasta su última gota, ahí en la cruz del madero, ¿cierto? El madero de la cruz. ¿Y qué ocurrió? Nos salvó, pero condicionalmente. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante es tu responsabilidad no descuidar esta salvación. Y qué de ser hijos, hermano. Qué de haber nacido de nuevo. Vamos a volver hacia atrás y vamos a dejar de ser hijos de Dios y vamos a tener que borrar, no sé con qué, el sello del Espíritu Santo. ¿Esa es la enseñanza? No, esto tiene una explicación a la luz de la propia palabra de Dios, hermanos. Porque debemos entender que para estudiar las Escrituras debemos mantener cuatro reglas de interpretación. Nunca nos vamos a olvidar y nos vamos a dejar de repetir esto. Cuatro reglas de interpretación. Literal, gramatical, histórica y correlacionar las Escrituras. ¿Qué significa correlacionar? Que después que usted tiene una idea clara en términos literales, gramaticales e históricos, tiene que armonizar. No tiene que encajar a la fuerza, tiene que armonizar, correlacionarse. ¿Se comprende? Hebreos está hablando de un tema central. El único camino es Cristo. la única manera de ser salvo es Cristo, que correlacionándolo con el resto de las escrituras encaja perfectamente, armoniza perfectamente. Voy a citar solamente un pasaje en armonía con esto. Juan 14:6, ¿qué es lo que dice, hermanos? Yo soy el camino, yo soy y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro método de llegar al Padre, no hay otro método de llegar a Dios. No, pero ¿y qué pasa con los sacrificios? ¿Y qué pasa con guardar estos mandamientos? ¿Y qué pasa con esto y esto otro, hermanos? Bueno, la epístola a los Hebreos habla de eso, la superioridad de Cristo como único medio para llegar a Dios, porque Él superó a todo lo que antes había sido revelado, hermanos. Porque Dios habló de muchas maneras antes, ¿cierto? Pero ahora, ¿por quién habla? Por el Hijo, lo dice ahí el capítulo 1. Él habla por el Hijo. Si alguien quiere conocer al Padre, debe conocer al Hijo. Si alguien quiere ver al Padre, debe estar en el Hijo. Si alguien quiere ser salvo, debe estar en el Hijo. Porque el Hijo fue, ¿no es cierto?, la complacencia del Padre. Cuando comienza, ¿no es cierto?, el ministerio de Cristo, fueron las palabras de Dios Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su complacencia, su placer, su gozo, su plenitud, está en su Hijo, hermanos. ¿Se entiende? Y esa palabra la repitió en parte cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración, cuando tres de sus discípulos contemplaron la gloria ahí del Señor. ¿Cierto? ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Qué más? A Él, oíd. Esa es la realidad, hermano. El Hijo es todo para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es todo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es la gloria del Padre. Pero si, ¿no es cierto?, en un lenguaje de argumentación decimos, ¿qué haríamos, hermano, sin Cristo? Y yo voy a decirlo ahora en términos del texto de Hebreos. ¿Qué haríamos si descuidamos esta verdad? ¿Qué queda para nosotros? La perdición. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Versículo 1, mire, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuál es el contexto? Los judaizantes atacaban tenazmente a la iglesia de Cristo. No cesaban, no se rendían para atentar contra los pilares del Evangelio. Tuvieron unas duras luchas, hermano. Debemos entender que Pablo llega a decir, habla de los judaizantes como mutiladores del cuerpo, como perros, ¿sabía usted? Los perros abundaban en esas tierras. Recuerden cuando habían juicios de Dios que caían sobre reyes o sobre las esposas de los reyes. ¿Se acuerda Jezabel cómo murió? ¿Cómo murió Jezabel? Se la comieron los perros. ¿Y los perros qué es lo que hacen? Desmenuzan, desmembran, rompen el cuerpo, le sacan un pedazo, otro. Y Pablo llega a decir de los judaizantes ahí en Filipenses, que son los mutiladores del cuerpo, los perros. ¿Qué significa esto en este lenguaje tan agudo, tan fuerte? En que los judaizantes insistían que la salvación no era por la gracia de Dios, sino que era por obras, por guardar sacramentos, por guardar rituales. En ese tiempo, exclusivamente judíos. Pero el día de hoy existe también esta realidad, por hermanos. Porque usted dirá, pero es que ahora no hay judíos. No, sí hay judíos. Pero la iglesia ahora no ataca mucho el judaísmo, pero sí ataca la religiosidad del hombre, manifestada en otros conceptos. Iglesias legalistas, ¿cierto?, que quieren enseñar mandamientos de hombres para ser salvos. Por ejemplo, no comer cerdo. ¿Qué es lo que significa eso, hermano? Eso es legal, eso es ley. Nosotros no andamos en la ley. Porque si queremos guardar la ley, tenemos que guardar toda la ley, no solamente algunas cosas. No solamente no comer cerdo, sino que muchas otras cosas que estaban prohibidas en la ley. Tendríamos que circuncidarnos, imagínense, hermano. Entonces, caemos en una especie de legalismo religioso que el mismo Señor condenó. Por eso que debemos estar atentos, como dice aquí el autor de Hebreos, es necesario que estemos atentos o atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este desliz no tiene que ver con perder la salvación, sino que tiene que ver con caer en una falsa doctrina. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de su primera epístola, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina. Es un deber preservar la doctrina, perseverar en la doctrina. No es algo opcional. Y permítame un paréntesis, hermano, porque llegamos aquí a este paréntesis. Hoy día se enseña que la doctrina no importa, ¿ya? Porque es secundaria. Lo que importa es el amor. Y en el nombre del amor se está socavando lo que el mismo Cristo defendió. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió, del Padre que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hablar de la doctrina de Cristo. Y por consecuencia, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Hechos capítulo 2, verso 42 dice, como primera actividad de la iglesia, ¿qué es lo que hacían los creyentes? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermano. Entonces, el no perseverar en la doctrina apostólica es un desliz. Nos vamos a deslizar a cualquier error, hermanos. Y nos deslizamos nosotros y deslizamos a mucha gente más. Tenemos el deber, hermanos, de perseverar en la doctrina apostólica. Aunque eso no signifique a veces descrédito, a veces calumnia, a veces la crítica, a veces el desprecio y muchas otras cosas. Pero debemos pagar un precio, pues, hermano, si la Escritura también lo dice. Si somos creyentes, tenemos que padecer por él. Porque su doctrina nunca fue bien apetecida por las mayorías. Nunca, jamás. Usted no va a encontrar un ejemplo en que la gente apetecía su doctrina. Muchas veces decimos nosotros, si a él lo escuchaban miles de personas, tú estás equivocado. No, a él no lo escuchaban miles de personas. Ellos iban a buscar las bendiciones del Señor. Iban a buscar los panes, iban a buscar los peces, las bendiciones de un milagro, pero nunca jamás amaron su palabra. Cuando él comenzaba a predicar la palabra, ¿qué hacían? Retrocedían. Y lo mismo ocurrió con los apóstoles. Lo mismo. O Pablo terminó con una mega iglesia al lado, hermanos. ¿Dónde terminó Pablo? En una cárcel, solo. Solo Lucas estaba con él. Entonces, esta es la realidad. Para no deslizarnos, debemos perseverar en la doctrina apostólica, hermanos, que significa solo Cristo. Solo Cristo. Si algo habla Hebreos, es eso, solo Cristo. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí viene la pregunta que cité de delante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay salida, hermanos. No hay salida. Si hay doctrinas, sectas, filosofías que plantean que hay una salvación fuera de Cristo, para ellos, hermano, debo decirlo, no hay salida. Pero es que son buenas personas, yo las conozco, son nobles, tienen un estilo de vida limpio. La salvación no es por estilo de vida, hermanos. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es que eso debemos sacudirnos de la religiosidad, hermanos. Hoy día vemos una iglesia puramente moral. ¿Sabía usted? Los predicadores hablan de moral. Y la gente es moral, pero no ama al Señor. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Alguien puede ser moralmente correcto y no ama al Señor? Claro que sí, pues, hermano. Claro que sí. Y con esa doctrina moral y moralista nos vamos a ir todo al infierno. ¿Se da cuenta? Es muy solemne lo que estamos diciendo. La Biblia habla de la salvación solamente en los méritos de Cristo. Que esa transformación, que ese nuevo nacimiento, que esa nueva criatura va a tener por consecuencia una vida moralmente correcta, sí, pero no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Hebreos entonces, hermano, vamos a avanzar, habla de eso. Solo Cristo es el camino al Padre. ¿Y qué de los rituales de la ley? ¿Y qué del sacerdocio de la ley? ¿Y qué de los sacrificios de la ley? Sombras. Leámoslo para dejar por lo menos por esta vez Hebreos. Leamos por favor Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo dice el texto, la ley. No dice las leyes, dice la ley. Permítame un paréntesis chiquitito. Los testigos de... los adventistas del séptimo día dividen la ley. Entonces ellos le van a preguntar un día, es cierto, la ley, pero no la ley moral, la ley ceremonial. ¿Cuándo el Señor Jesucristo habló de la ley moral y de la ley ceremonial? ¿Cuándo? ¿Hay algún pasaje en que Cristo haya dicho, mire, la ley moral, la ley ceremonial y los profetas? ¿O hay otro pasaje que diga, las leyes y los profetas? No. Él dijo, en esto se encierra la ley y los profetas. La ley es singular, es una sola. Toda la ley es sombra. Es sombra, es figura de lo que había de venir. ¿Ya? Por eso que Pablo le dice a los colosenses, ya nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en días de reposo, o en lunas nuevas. Todo lo cual, ¿cómo lo dice? Es sombra. Todo lo cual es sombra. Por eso nosotros no tenemos que andar por cosas externas, hermanos. Por cosas religiosas. Yo conocí una vez una iglesia que después que celebraba la cena, tomaba el pan y el vino y lo enterraban y hacían una reunión de entierro de esos elementos, basándose en la ley que también manifiesta en alguna oportunidad esa parte. Todo lo que sobraba debía enterrarse. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Eso es transgredir, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios nos enseña y comenzar a hacer una mezcla no autorizada entre la ley y la gracia. No, hermano, aquí lo dice el texto claramente. La ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Quién es la imagen misma de las cosas, hermanos? Es el Señor Jesucristo. A él lo criticaban porque actuaba en día de reposo, porque ellos no podían mirar más allá. Pero él es el reposo. En él se manifiesta la sombra del día de reposo. Nosotros no adoramos el día de reposo porque para nosotros Cristo es nuestro reposo. Venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. El séptimo día es una sombra de lo que había de venir. Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Qué ganas de que los adventistas puedan entender esto y salgan de ahí. Salid en medio, pueblo mío. Veamos otro pasaje. Dejemos Hebreos en esta oportunidad, ya vamos a finalizar. Y vamos a ver, hermanos, por favor, Gálatas, que también ya lo mencionamos. Porque Gálatas tiene una similitud en la temática. ¿Qué pasaba en las regiones o en la región de Galacia, hermanos? Se estaba judaizando la iglesia, ¿ya? Nosotros cuando evangelicemos a alguien, ¿qué le debemos decir? Cristo y solo Cristo es tu Salvador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No, nada, no puedes hacer nada. Cristo lo hizo por ti. Cree en el Señor y serás salvo. Y si el Señor abre el corazón, ¿cierto?, y el entendimiento, esa persona no le quepa la menor duda que va a creer. Y se va a refugiar en la justicia de Cristo, en su manto de justicia. Bueno, ese fue el evangelio que fundó la iglesia o las iglesias de Galacia. Pablo, predicando ahí en la región, hasta piedrazos, hermano, en la región de Galacia. Ustedes se acordarán, en Listra. Listra era de la región de Galacia. Y a él, por predicar el evangelio, los judaizantes, ¿qué es lo que hicieron? Lo tiraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y ellos no dejaban de apedrearlo hasta que se hacía un montículo de piedras, hermano. No es que le llegaron a piedra. Le hacían un montículo de piedra para certificar que estaba lapidado. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Desde el montículo de piedra, se levanta, se sacude y arrancó. No, se metió a la ciudad de nuevo, hermanos. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, tan porfiado que eres, tan tosudo, tan fanático? Es que ese fanatismo lo pone el Espíritu Santo, hermano. Si lo pudiéramos llamar fanatismo. Pero se llama estar convictos, hermanos, del Espíritu Santo. Somos presos de él. Un creyente jamás va a negar a su Señor en el sentido de decir, no, Él no es mi Salvador, me aburrió ahora. No, jamás, nunca. Bueno, la iglesia de, las iglesias de Galacia tenían este germen, el judaísmo. Pablo llega a decir, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice, sea anatema, maldito, apartado, destruido, no sirve. Y él decía, arregló enseguido, ¿ahora busco agradar a los hombres? No. Si quisiera agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Pero hoy día estamos en un tiempo distinto, hermano. Hoy día nos importa mucho la opinión de los hombres, ¿sí o no? No, es que lo vamos a ofender. Es que tú no puedes ir con un evangelio lacerante a un médico, a un profesional, porque no te va a entender. ¿Quién te autorizó para decir eso? No, jamás, hermano. Hoy día nos preocupa la opinión de los hombres, porque estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea significa la voz del pueblo, la voz de los hombres. A la gente le interesa cómo predicar, y por eso que los predicadores se tienen que disfrazar de payaso, ¿no es cierto? O hacerse tan intelectuales, hablar de la evolución, cosas grandes para que los demás lo escuchen. Pamplinas, hermano, esa es la verdad, pamplinas, humanismo. Debemos retornar a la senda apostólica. Bien, el Señor, a través del Espíritu Santo, usando este hombre llamado Pablo, decía, yo no busco el favor de los hombres. Porque si buscara el favor de los hombres, definitivamente, concluyentemente, no sería siervo de Cristo. Esa es la iglesia de Galacia. Ahora, entendiendo ese contexto, leamos, por favor, capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, entendiendo el contexto. Dice así, en el versículo número... versículo 1 en adelante. Gálatas 5:1 dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley». Y aquí viene el texto muy usado, versículo 4. «De Cristo os desligasteis, los que por la gracia os justificáis de la gracia...» Perdón, voy a repetirlo, versículo 4. «De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído». ¿Ve? Se puede caer de la gracia. Bueno, es como cuando uno lee la ley del tránsito o la ley, el código de cualquier cosa. Usted no puede leer un artículo aislado, tiene que saber de qué está hablando. Esto está hablando de una sola cosa. Muy similar a lo que pasaba en la comunidad de los hebreos, los que recibieron esa carta epístola de los hebreos, el judaísmo. ¿Ya? Todos los que estaban congregados habían sido fundados en el evangelio de la gracia de Dios. Pero el germen judaizante, digamos, comenzó a socavar estos pilares, y muchos que no eran hijos de Dios, si esa es la verdad, muchos que no eran regenerados, sino que simplemente convencidos, pero no convertidos, asimilaron este germen del judaísmo y comenzaron nuevamente a hablar que la justificación también era por la ley. Es decir, manifiestan que no son de la gracia. ¿Se comprende? Manifiestan que no han creído en el Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador. Por lo tanto, están desligados de la gracia, están desligados de Cristo. No están firmes en esta gracia, como el propio apóstol Pablo lo dice. Romanos 5:2 dice, en el cual tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes, hermanos. Y lo ratifica Judas, porque poderoso es Dios para mantenernos firmes y sin caída. ¿En qué quedamos, hermano? Poderoso es Dios para mantenernos sin caída. Y aquí dice que sí podemos caer. No, está hablando precisamente de lo que hemos estado argumentando todo este momento. Los judaizantes seducían, atraían e inclusive cautivaban a personas que estaban en medio de las iglesias, que evidentemente no eran creyentes, y volvían atrás. Los únicos que vuelven atrás, hermanos, lo insisto esto, son los inconversos. Nadie que haya nacido de nuevo puede volver atrás. Así como un inconverso no puede venir a Cristo, así un convertido no puede volver atrás. ¿Se entiende? Hermanos, Gálatas habla de ello. Para terminar, hermanos, vámonos a un pasaje tremendo, que el Señor nos dé sabiduría para trazarlo, que es el capítulo 11 de Romanos, por favor. Porque aquí nos va a quedar mucho más claro este tema. Quiero hacer una introducción, hermano, antes que leamos capítulo 11 de Romanos, ¿ya? Por favor. La Biblia nos enseña claramente de dos pueblos escogidos, ¿ya? Uno terrenal, con promesas terrenales, llamado Israel, y otro espiritual, con promesas celestiales, llamado la Iglesia. El día que nosotros no distingamos estos dos pueblos y hagamos una especie de mezcla, mixtura, una cosa híbrida, toda la revelación se nos va a confundir, hermanos, y todo va a formar un caos de interpretación y van a salir un sinnúmero de preguntas que no van a tener respuesta. Es muy importante, hermanos, que usted lea la Biblia sobre la base, en estos términos, de un pueblo terrenal y de un pueblo espiritual. Es decir, de Israel por un lado y de la Iglesia por el otro. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Él escoge a Israel, Él les dice, si hacéis esto o aquello, yo multiplicaré tus ganados, ¿cierto? Tus viñedos, abundancia de mosto, de animales. ¿O no fue eso lo que ha ocurrido con Israel? Mire, si aunque usted no lo crea, como el programa antiguo, ¿se acuerda? Aunque usted no lo crea, Israel es uno de los países, por no decir el país, pequeñito, impresentable, podríamos decir. Búsquelo en el mapa. Que se puede autoabastecer sin depender de nadie. Eso se lo digo de primeras fuentes, hermano. De primeras fuentes. Israel, quiero hacer una introducción en esto. Israel, hermanos, cuando recupera su tierra el 15 de mayo de 1948, superando toda expectativa de los políticos, se enarbola la bandera de Israel, ¿ya? Israel era un desierto. Lo único que se veía, tierras áridas partidas por la sequedad. Y ahora, todos los países están pidiendo capacitación a Israel para ver cómo hicieron de ese desierto la fertilidad que hoy día gozan, hermanos. Yo tengo unos documentos donde habla de una persona judío, pero no creyente. Y dice, no sé cómo explicar esto. Una tierra que no tenía vida, y ahora es la productora de las mejores hortalizas, las mejores verduras, las más grandes frutas, las vacas más lecheras del mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Es un milagro de Dios. Es el amor de Dios a su promesa, a su propia promesa, hermano. Porque Él honra su palabra. Hay un pasaje que dice, por amor de mí mismo, Él cumple esto y aquello. Israel es un pueblo terrenal y sus promesas son terrenales. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia actual? Digo la Iglesia en sentido general, las grandes muchedumbres. Como han eliminado a Israel del mapa, se pusieron en el lugar de Israel y le están predicando a la gente que si tú eres creyente verdadero, debes reclamar, ¿cierto? Ahora, aquí, ahora, prosperidad. Porque el Señor prometió prosperidad. Y los hermanos dicen, ¿dónde? Y lo único que saben citar, el Antiguo Testamento. No pueden citar a los apóstoles, hermanos. No pueden citar al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto? Y usted escuche, hermano, discierna. Debemos ejercitar. El autor de Hebreo dice, debemos aprender a ejercitar el discernimiento. Escucha estos facinerosos, hermano. Lo único que le van a hablar es del Antiguo Testamento. No, pues si la Biblia dice, la tierra será llena de la gloria de Dios. Él multiplicará mis viñedos, Él multiplicará mi mosto, mis ovejas. Está escrito, claro que está escrito, pero ¿para quiénes? Para un pueblo terrenal con promesas terrenales. ¿Se entiende? Bien. Usted lo puede ubicar ahí en Deuteronomio, ahí habla de esas promesas terrenales. Usted me dirá, ¿y de la iglesia? Lo dice. Efesios capítulo 1, verso 3, no lo busque, lo puede apuntar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ponga atención, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Qué diferencia más grande? Un pueblo terrenal con promesas terrenales, un pueblo espiritual con promesas celestiales. Si no partimos de esa base, todo se vuelve difuso, hermano. Se confunde. Por eso que hoy día en la iglesia hay levitas, hay adoradores. ¿Ha escuchado? Viene el pastor de adoración. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde aparece una enseñanza apostólica que hable de los levitas espirituales? ¿En qué parte? El Señor decía a la mujer samaritana, he aquí viene tiempo, cuando el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, más allá de lo externo. Recuerden que el último salmo es el Salmo 150, un salmo propio de un pueblo terrenal. Alabadle con trompetas, con danzas, con bocinas, con panderos, con danzas, etcétera. Toda la expresión, el culto de Israel, era un culto externo de un pueblo terrenal. ¿Se comprende? Pero ahora la iglesia tiene una adoración íntima en el espíritu, donde no intervienen ni siquiera, hermano, entiéndalo bien, ni siquiera las emociones. No digo que no nos emocionemos, cuando hablamos de Cristo nos emocionamos, pero la adoración es más allá de eso, penetra más allá de lo emocional, más allá de lo racional. Es el espíritu donde mora Dios, donde nadie más puede entrar, porque esta es la figura del tabernáculo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a lo más interno del tabernáculo. ¿A qué lugar? Al lugar santísimo. Todos los que estaban afuera no podían ver. Es lo mismo ahora, hermanos. El espíritu, tu espíritu, mi espíritu, está lleno de la presencia de Dios. Y lo que brote de mi espíritu va a ser lo que le pertenece a Él. Tomará de lo mío y os lo hará saber. La adoración es una fragancia que brota del espíritu. Ni las emociones ni la razón intervienen, hermanos. Ahora usted me dirá, Romanos 12:1 dice, vuestro culto racional. Claro, Él no ha eliminado nuestra razón, de ninguna manera, ni nuestras emociones. Pero la adoración no proviene de la razón, no proviene de la emoción, sino que proviene de lo más profundo del ser, de nuestro espíritu. ¿Ya? Entendiendo eso, hermano, vamos a citar Romanos capítulo 11, si es que la idea es culminar el tema hoy día. Romanos 11, vamos a leer un versículo o unos versículos selectos para que podamos entender el argumento de que la salvación, como dicen muchos, se pierde. Bien sabemos que no es así, pero ellos toman este pasaje muy fuertemente para decir eso. Bien, Romanos capítulo 11, versículo número 22, perdón, versículo número 21, dice así. Romanos 11, 21 en adelante, dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Bien? Mire, hace muchos años atrás, esta es una anécdota, me invitaron a una casa, fuimos unos hermanos, no sé si se acuerda de la Eli, fuimos, y partió todo bien porque era en base a una convivencia, había unos ricos completos, ¿ya?, que viene a ser la alegría, ¿cierto?, de la reunión, y después ya comenzó la parte densa. Habían invitado a una persona, era joven, un hombre, pero vino con una torre, no estoy exagerando, de libros. Venía con toda la artillería pesada, ¿ya? Era como los gurkhas, ¿cierto? De Gran Bretaña, así, comando. Para afirmar y confirmar que la salvación se perdía. Y nunca voy a olvidar cuando citó este pasaje, con una vehemencia, pero impactante, porque la idea era hacer socavar la doctrina de la seguridad eterna del creyente. ¿Ya? Se afirma de que nosotros, hermanos, podemos ser cortados de esta gracia por el hecho de no permanecer en esta gracia. Pero fíjense ustedes que volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. La salvación es una coparticipación de Cristo por un lado y de nosotros por el otro. Todo aquel que enseñe que la salvación es parte Cristo y parte nosotros, debe consecuentemente decirnos y enseñarnos que nosotros somos co-redentores. O sea, no solamente el Señor es nuestro redentor, sino que yo también, tú también. ¿Quién de nosotros osa en esta mañana decir, hermano, yo soy co-redentor con Cristo? Es decir, Cristo no es mi salvador, es mi socio. Es ridículo, ¿cierto? Usted se ríe. Es falta de respeto. El hermano Román nos decía ayer, el flaco de arriba, el patroncito, el de arriba. Insolente la gente, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque a la gente le duele hablar del Señor. Fíjese que hay una gran distinción en decir Dios y el Señor. La gente, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Todo el mundo habla de Dios, pero muy pocos hablan de el Señor, el Kyrios, el Adonai, el dueño de mi vida. Eso es muy diferente, hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Nosotros vemos que insisten insolentemente que la salvación, sí, es cierto, Cristo murió por nosotros, Él derramó su sangre, pero ojo, si te descuidas, puedes ser cortado. Y como nosotros somos presas del terror, la religión nos ha formado así, todo lo hacemos por terror, servimos al Señor por terror, venimos al culto por terror. Ay, pero ¿qué pasa si no vengo al culto? El Señor me va a castigar en la semana. ¿Qué pasa si no doy la ofrenda? El Señor me va a arruinar mi finanza. Todo en base al terror. La Biblia no enseña eso, hermano. Sé libre del yugo de esclavitud. Porque si tú eres de Cristo, vas a servir no por terror, sino por amor. Vas a venir al culto no por terror, por amor al Señor. Entonces, analicemos, hermano, analicemos. El texto no puede ser tomado del versículo 21, debe ser tomado desde antes. Usted dirá, ¿desde dónde? Del versículo 1, capítulo 11, verso 1. Está hablando de un tema muy importante, por eso que partí con esa introducción. Israel por un lado, la iglesia por el otro. Leamos primero. Romanos capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La primera pregunta ahí, ¿no? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pero ¿cómo es eso, hermano? Si hoy día me han enseñado que Israel murió, fracasó, fue sacado del plano profético y ahora la iglesia es la Israel espiritual. ¿Dónde sale eso, hermano? ¿Dónde enseña que la iglesia es la Israel espiritual? Mire, antes de avanzar en el versículo 1, Pablo está predicando a los romanos. ¿Qué iglesia era? ¿Gentil? ¿A quién le predicaba? A los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Él dice aquí mismo en esta epístola, yo honro mi ministerio. ¿Ya? Muy difícil. Imagínese, usted debe entender que Pablo era un judío, no un prosélito. Él era de raza judía. Filipenses dice que era de la tribu de Benjamín. Pablo era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Ese era un hombre respetado, hermanos. Tanto así que él consentía en la muerte de Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo, no murió sin el consentimiento del gran Saulo de Tarso, un judío importantísimo, egresado, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel. Un hombre consideradísimo dentro del Sanedrín. Bien, este Pablo como judío, ahora enseñando a la iglesia gentil, no es algo tan simple como nosotros lo podamos concebir. Es un milagro de Dios, hermano, lo que hizo el Señor con este hombre. con la convicción que tenía que la ley y todo lo que encierra la ley ya no servía para más nada, hermanos. Ahora era la nueva creación lo que tenía preeminencia, trascendencia. Es un milagro del Señor. Le predica a los romanos, les dice en el capítulo 1 que hace tiempo que quería ir y no podía haber ido, no podía ir. Había estorbo, no había podido ir, esa es la verdad. Entonces él se siente angustiado, yo quiero ir y no he podido. Bien, lo que estaba pasando en los romanos es algo al revés de lo que estaba pasando en los gálatas, en cierto modo. ¿Por qué? Porque había el fermento, el surgimiento de un concepto muy latente en el día de hoy, que es el antisemitismo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Hoy día hay un odio a Israel. ¿Sabía usted que Agustín era antisemita? El tan alabado Agustín, y tan ponderado, ¿no es cierto?, por los predicadores de hoy en día, no quería a Israel. Lutero, un hombre de Dios, sin duda, también. Por eso todo lo que brilla no necesariamente es oro, hermano. Como decía alguien también, no todo es miel sobre hojuelas. No tengo idea qué significa, pero usted me entiende. ¿Ya? Pero el antisemitismo, hermano, es transversal y se ha metido, se ha enquistado en la iglesia de Cristo. ¿Se acuerda cuando cantábamos los más viejos? ¿Cuántos panes hay en el horno? Cantábamos los cabros en el pasaje, los chicos, ¿ya? Los niños. Y el otro decía, 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Y cantábamos alegre. ¿Quién nos enseñó esos cánticos? El antisemitismo. Y una vez lo comenté, pero ya no se usa mucho la expresión hip hip hurra. Hip hip hurra. Cuando, por ejemplo, hacían competencia, ¿cierto?, deportiva, y iba nuestro equipo corriendo, ¿cierto?, y le gritaban la barra, hip hip hurra, hip. ¿Qué significa hip hip hurra? Ese hip hip hurra, que lo he comentado en otras oportunidades, proviene de la destrucción de Jerusalén. Cuando el general Tito llegó en el año 70, predicho por la palabra de Dios, a destruir Jerusalén, ellos se comunicaban en claves. Y en latín, porque en ese tiempo se usaba el latín, lengua muerta, los soldados, los comandos de ese tiempo, se comunicaban con claves escritas y le ponían jep, 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 que era una especie de latín que decía Jerusalén ha sido destruida, Jerusalina es perdita en latín. Tuve que aprender latín para venir acá. No, es broma. Y resulta que este jep llegaba al Senado de Roma en una nota del general Tito, la leía del Senado. Jep, jep, decía, Jerusalina es perdita. Y todos levantaban la copa y decían, ¡hurra! Y tomaban. Es decir, Jerusalén ha sido destruida. Bien, esa... Es que esto es apasionante, hermano, porque de ahí comenzó todo un tema de llamar a la tierra de Israel, ojo, a la tierra de Israel, comenzó toda una estrategia de llamarle Palestina. Hermanos, predicadores de nuestras filas, todavía le llaman Palestina. No es Palestina, porque Palestina significa en latín filisteo, viene de Filistín. Es decir, cuando nosotros decimos la tierra de Palestina, no es la tierra de los filisteos, es la tierra de Israel, hermanos. Es la tierra que Dios le dio a su pueblo amado llamado Israel. Pero quiero proyectarme más adelante. Intelectuales alemanes tomaron este jep jep hurra y lo adaptaron como una expresión de aliento, ¿cierto?, deportivo. Y quedó hasta lo que nosotros hoy día conocemos como hip hip hurra. Entonces, ¿por qué quise citar esto? Porque nosotros, hermanos, nos sorprendemos de que hablemos de judaísmo y de antisemitismo. En Roma ya estaba el germen del antisemitismo. Ya estaba el germen del antisemitismo, el Imperio Romano. Un odio a Israel, un odio a los judíos. ¿Quién pone ese odio, hermanos? Bueno, lo dice ahí Apocalipsis 12. La persecución es contra el pueblo de Israel. Es un odio acérrimo en contra de su pueblo. Son muy pocas iglesias, hermanos, que ponderan a Israel como el pueblo de Dios. Y oran por Jerusalén y oran por esta nación. El Señor le prometió a Abraham bendición no solamente para Israel, sino que para todas las naciones. Entonces, le debemos también un respeto, hermanos, a Israel. En esa tónica vamos a llegar al pasaje que hemos citado, no sé si alcancemos hoy día, pero dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Yo podría decir, o alguien podría decir, sí, lo desechó por desobediente, por contumaz, por terco e incrédulo. Así una vez me lo dijeron, Israel fue desechado. Lo dijo un hombre muy sabio. Pero a mí no me interesa lo que diga el hombre muy sabio, hermanos. A nosotros nos debe interesar lo que dice la Escritura, lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo respondió él? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esta expresión, ya lo hemos comentado, significa es imposible que sea desechado. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué es imposible que Israel sea desechado? Porque está en las promesas de Dios. ¿Acaso Dios promete algo y después dice, ¿sabe que me equivoqué? Mire, los únicos hermanos que escribimos con la mano y borramos con el codo somos los hombrecitos. Somos insensatos. Nosotros prometemos, ahora sí, Señor. Ahora sí que vengo a todas las reuniones. Ja, ja, ja. Hay un dicho a otro perro con ese hueso, ¿ya? Nosotros los hombrecitos somos falibles. Jeremías dice, perdóneme esta ofensa al orgullo humano, que tan alto lo tenemos. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿ya? Nosotros no podemos confiar, y escúcheme bien, ni de nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, primera epístola, ten cuidado ¿de quién? ¿Del diablo? No, del mundo tampoco, de ti mismo y de la doctrina. Somos un peligro vivo, hermanos. Tú y yo somos un peligro vivo. Por eso que debemos vivir en consonancia con la palabra. De lo contrario, va a ser carnalidad lo que va a salir por nuestros labios, por nuestra mente, en nuestras obras. ¿Se comprende? Porque estamos descompuestos todavía. ¿Se comprende? Pablo responde, dirigido por el Espíritu Santo, que es imposible que su pueblo sea desechado. Sigamos leyendo un poquito. Porque yo también soy israelita, y aquí también lo dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. Mire lo interesante, que aquí no podemos avanzar, hermanos, sin detenernos. Versículo 2. Esto no es pregunta. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual, ¿qué dice? Desde antes conoció. Eso, hermanos, echa por tierra todo argumento de los hombrecitos. Todo argumento. Mire, esta expresión desde antes conoció es una de las expresiones más hermosas cuando hablamos de la salvación. Porque nosotros no fuimos salvos en un plano temporal, hermanos, en que vio la vida mía. No, este hombre es piadoso, y se trata de argumentar con Cornelio, que era un hombre piadoso, con otra persona que era piadosa, con... No, hermanos, jamás debemos sacar esa conclusión. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo dice, por naturaleza éramos hijos de ira igual que los demás. Y eso de hijo de ira, ¿qué significa? Que andábamos, hermano, en una vida disoluta exclusivamente, ¿no? Usted puede decir, yo nunca tomé, nunca me farrié, nunca hice esto, otro, así que no creo que haya sido hijo de ira. No, esa es una pésima conclusión y ese es un argumento humano. Desde que nacemos, inclusive desde el vientre de nuestra madre, somos hijos de ira. Salmo 51, cuando el rey David hablaba. He aquí en pecado he sido formado, ¿cierto? En pecado me concibió mi madre. La concepción ya viene con el germen del pecado. Nacemos como hijos de ira, hermanos. ¿Se comprende? Por lo tanto, la salvación no parte de méritos tuyos. ¿Fuiste más inteligente que el vecino que no cree? ¿Fuiste más piadoso de tu compañero de trabajo que... ¿es un tiro al aire? No. ¿Sabe dónde parte la salvación? Desde antes. Un conocimiento desde antes. Él nos conoció desde antes. ¿Desde antes de qué? Es la pregunta. Desde antes de la fundación del mundo. Es un plan eterno. La salvación no es un asunto circunstancial en que el Señor se rascaba la cabeza y decía, ¿qué hago ahora? Adán y Eva me fallaron, ¿qué hago ahora? No, eso es falso y totalmente falso. La salvación es un plan eterno. El Cordero de Dios, como lo dice Pedro, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Israel, por lo que hizo o dejó de hacer, ¿no es cierto?, no fue salvo, sino porque el Señor lo conoció desde antes. Esta expresión, hermano, ser conocido desde antes, nos da la certificación de nuestra seguridad de salvación. No me alcanzó el tiempo para terminar, hermano, vamos a tener que proyectarlo porque es necesario concluir esto, pero debemos entender lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? ¿Qué día, hermanos? El día del Señor, el día de Dios, el día de su juicio. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, es decir, en ese día les declararé, nunca os conocí. ¿Se entiende? Nunca han sido míos. Nunca fueron míos. El tema del conocimiento anticipado de Dios, hermano, es un tema muy solemne que nos da la seguridad de que si Él nos llamó, vamos a ser de Él para siempre, indistintamente de lo que pueda pasar en el plano temporal. Somos de Él y seremos para Él. Amén.